En asuntos pendientes, Superhéroes, con Carlos Di Lorenzo.
Carlos Di Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes. Me pregunto cuántas personas al escuchar esta música, si la escucharan un viernes, dirían, es la música de Indiana Jones.
Indiana Jones.
Y los cazadores del Arca Perdida.
Sí, señor. ¿Y no es?
Es. Lo cierto es que lo traíamos a este superhéroe que es Indiana Jones, el mítico, icónico y reconocido arqueólogo que se transforma en el más frenético aventurero de la Tierra en busca de los tesoros de la antigüedad. Lo traíamos esta tarde porque se avecina, después de que muchos dijeron nunca más, pero como decía James Bond, nunca digas nunca más. Harrison Ford, a los 65 años, se volvió a poner el sombrero, la chaqueta de cuero y agarró el látigo, y volvió a encarnar al doctor Henry Jones. Y por lo tanto, en mayo de este año se estrena Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, la última, cuarta, por ahora, película de Indiana Jones.
¿Cuándo dijo que viene esta entrega?
Y bueno, se estrena en mayo del,
mayo
del 2008.
Falta poquito.
Por eso.
Unas semanas.
Por eso. Y bueno, ya se han visto, revisto y recontravisto las tres películas filmadas hasta el momento. Un poco la que inició la serie, llamada humildemente Los Cazadores del Arca Perdida, en 1981, porque en fin el personaje todavía era desconocido. La película fue rebautizada en su relanzamiento como Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, en la cual los nazis, que han sido siempre villanos muy utilizados en el cine norteamericano para varios fines, ellos eran villanos, vamos a entendernos, pero
bueno,
cinematográficamente son muy útiles porque son malísimos, muy malos. Nadie puede ponerse del lado de ellos, aunque siempre hay alguno. Y además tenían ciertas inclinaciones místicas y ocultistas que permiten, por ejemplo, que estén presentes en el comienzo de películas tan dispares como Hellboy o Los Cazadores del Arca Perdida, ¿no? No se olvide que si usted analiza los programas de History Channel o demás, los programas dedicados al recuerdo de acontecimientos pasados, los nazis y Hitler, según una modesta recuento personal que he dicho, llevan la delantera absoluta. O sea, podrá inferirse sobre los que nunca se habla de ellos, personajes de la historia, pero de Hitler y los nazis se habla permanentemente. Y no es casual que en el cine, cuando se necesita algún villano, ya sea explícitamente los nazis o en forma velada, como en la Guerra de las Galaxias, el Imperio Contraataca, el concepto del nazismo o los dejos de sus uniformes y de su estilo militarista aparezcan, ¿no? Lo cierto es que Indiana Jones, que en su segunda película, Indiana Jones y el Templo de la Perdición, se fue a la India, en la cual un poco rompió el molde de la primera. O sea, la cámara no viajaba por todo el mundo, sino que se quedaba en la India, donde Indiana Jones rescataba a unos niños explotados por una secta, una cosa más terrorífica. Pero después el personaje tendría lo que hasta el momento fue su cumbre, que fue Indiana Jones y la Última Cruzada, que es cuando Indiana Jones busca el cáliz de Cristo, ¿no? Con lo cual, además de los nazis asediando, busca una reliquia cristiana. Así como había buscado una reliquia judía en la primera película.
Ah, mire.
Y en la segunda, para desgracia de Harrison Ford, se invitó al super ícono John Connery para hacer de padre Indiana Jones, y muchos estimaron que le robó la película, porque realmente, al hacer de papá, se lo puso en un bolsillo al hijo. Aparte, no se olviden que lo hace enojar durante toda la película, llamándole Junior, cosa que Indiana Jones es muy cascarrabias. Rasgo que toma del actor protagonista, que es muy cascarrabias.
Bueno, eso te iba a preguntar, ¿cómo es el temperamento, el carácter de este superhéroe?
Bueno, Indiana Jones es aparentemente, según vemos en las películas, un tranquilo profesor de arqueología en Estados Unidos. Pero de tanto en tanto parte hacia lugares exóticos, le hace Centroamérica, Egipto y demás, en busca de reliquias o tesoros antiguos. En esos casos cambia su elegante trajecito de profesor de principio del siglo XX por el clásico uniforme de sombrero, botas, látigo y campera, que es lo que lo han hecho famosos. Igual, de todas maneras, las alumnas, como ya hemos podido ver en alguna de las películas, sueñan con él. Muchos recuerdan esa chica que tiene escrito en los párpados "I love you", que cada vez que cierra los ojos hace saltar de sorpresa al profesor. Pero esa versión de tranquila y apacible cambia totalmente cuando, como si fuera una personalidad secreta, como Clark Kent y Superman. Porque Indiana Jones es una síntesis de todos los héroes que uno pudiera imaginar en cuanto a que las películas además son una vorágine de acción y movimiento. Indiana Jones es una síntesis también de toda una serie de héroes de las películas de los años 30 y 40, las famosas seriales de los cines que tanto George Lucas, el guionista de Indiana Jones, como Steven Spielberg, el director, veían con gran fricción. Si uno ve, por ejemplo, las películas de La Momia, las películas esas que transcurrían en las minas del Rey Salomón, siempre estaba el clásico explorador, el aventurero con la camisa.
No saltaba.
Con ese vago uniforme. Dicen que lo tomó especialmente de dos exploradores encarnados, uno por Humphrey Bogart, creo que es en el Tesoro de la Sierra Madre, alguno de esos, y después otro de Charlton Heston, ¿no? O sea, son esos héroes invencibles, y lo que hicieron Lucas y Spielberg fue acoplarle a Indiana Jones la acción sin fin. Todo transcurre en un eterno día en el cual la acción
pasa todo.
La acción jamás se detiene. No duerme, a menos que sea para recibir una sorpresa durante la noche. No toma, a menos que sea para que lo intenten envenenarlo. O sea, es frenético. Y el público, por algo lo ha aceptado tanto. Yo recuerdo que cuando vi el comienzo de Indiana Jones y el Templo de la Perdición, es tan frenética la acción del comienzo, cuando se escapa de un cabaret en lo cual unos japoneses intentan envenenar al Dr. Jones, es tan frenética que varios de los que entramos a ver esa película hace ya varios años creímos que nos habíamos equivocado y era el final, porque uno no estaba habituado a que las películas arrancaran a 100 kilómetros por hora. En Indiana Jones es así. La acción puede ser que entre en unos periodos de remanso, pero se mantiene frenética a lo largo de todas las dos horas que dura la película, y es lo que esperan los fanáticos, que seguramente van a acudir a los miles de salas que en todo el mundo van a estrenar esta película en mayo de este año.
Bien, hacemos una pausa aquí, Carlos. Y 22 minutos, el superhéroe de esta tarde es Indiana Jones. Ahí nos habíamos quedado en ese trazo del carácter y la personalidad.
Sí, como todos los personajes de las películas de acción, en los cuales la acción es frenética, es un poco consecuencia de una cosa de la otra. Como está delineado el personaje, son tres líneas. Indudablemente, Indiana Jones es un hombre de acción. A pesar de que cuando está de arqueólogo es distinto cuando está dando clase en la universidad, pero es un individuo que no duda, que siempre tiene ideas, que siempre se le ocurre cómo salir, porque ha zafado de una cantidad de situaciones, ¿no? Y además es bastante cascarrabias, este argumento que ha heredado del actor mismo, porque Harrison Ford es cascarrabias, y le vendría a ser lo que se denomina intrépido, porque realmente él se anima a tomar grandes riesgos cuando se trata de salvar su vida o la de otros. Lo cierto es que Harrison Ford, a quien todos seguramente están imaginando cuando yo hablo de Indiana Jones, a pesar de que se hizo una serie para televisión con actores que lo protagonizaban como jovencito, no hay caso que en el mundo Indiana Jones es Harrison Ford, y es indudable que si todavía estaba activo a esta altura del partido, si se hacía una secuela de las películas anteriores, el protagonista era uno solo, ¿no? No es como James Bond, que de repente
hubo varios,
pero creo que es un poco también por el hecho de cómo viene encarado esto. Pero lo cierto es que Harrison Ford es un personaje también bastante peculiar. Su estilo cascarrabias y demás hizo que prácticamente su carrera en el cine estuviera terminada ya cuando en los años 70. Él había participado en algunas películas, a veces se lo ve fugazmente en algunas películas de los principios de los 70, fines de los 60. Se le vio en American Graffiti de George Lucas, pero hubo un momento en que sus permanentes arranques temperamentales lo habían llevado a dejar la actuación y a trabajar como carpintero, armando los escenarios. Fue en esa situación que cuando Lucas estaba filmando La Guerra de las Galaxias, Una Nueva Esperanza, descubrió casualmente que, bueno, se acordó de él porque estaba en la vuelta y le pidió que lo ayudara a hacerle el casting de los actores que iban a interpretar a Han Solo, el picaruelo, Capitán Solo de La Guerra de las Galaxias. Lo cierto es que en cierto momento, cuando estaba haciéndolo, le estaba dando los pies a algunos actores que estaban aspirando al papel, Spielberg, que tiene bastante que ver en lograr que Lucas tome buenas decisiones, por decirlo de una manera elegante, le dijo por qué no elegía, en lugar de usarlo para probar a otros, por qué no elegía a Harrison Ford para hacer de Han Solo. Y bueno, y ya que, como no había conseguido ninguno que le gustara, Lucas aceptó que fuera Han Solo y lo lanzó al estrellato que le había sido esquivo durante más de 10 años. Lo cierto es que cuando estaban Lucas y Spielberg planificando la primera película de Indiana Jones, Los Cazadores del Arca Perdida, que fue escrita por Lucas y dirigida por Spielberg, estaban otra vez con el mismo tema. Porque cuando parece que Spielberg le dijo a Lucas por qué no ponía a Harrison Ford como Indiana Jones. Y Lucas le dijo que no quería que Harrison Ford se transformara en algo así como lo que le pasaba a Scorsese con Robert De Niro, que lo usaba a cada rato en las películas de él, ¿no? O sea, que un actor siempre eterno protagonista de las películas. Dijo, no, yo no lo quiero tener siempre en mis películas. Pero, finalmente, cuando el actor que había pensado Lucas para hacer de Indiana Jones, que era Tom Selleck, que en ese momento estaba filmando Magnum, no obtuvo permiso de la empresa que lo había contratado para Magnum para que pudiera hacer una película, entonces finalmente se rindió. Parece que Lucas entró en un profundo bajón porque creía que era protagonista ideal, y Spielberg le dijo, che, pone a Harrison Ford. Finalmente Lucas capítulo aceptó, y bueno, el resto es historia conocida. La historia llevó y afianzó a Harrison Ford como una auténtica estrella, y lo llevó desde los $650,000 que había cobrado en la primera película de La Guerra de las Galaxias a los $25 millones que llegó a cobrar por película en el momento de su apogeo, era unos 10 años, ¿no?
Y que llevó la producción, ¿no?
Sí. Pero el tema es que ahora no está en su mejor momento. Eso también puede haber incidido para que aceptara volver al papel porque no está en su mejor momento.
¿Está en la mala? ¿Eh? ¿Anda en la mala?
No, la mala es muy relativo porque es una mala muy curiosa, en la cual de repente está fuera de los... Porque en Estados Unidos a uno lo cuentan de acuerdo a cuánto recauda la última película que hizo. Entonces dicen, bueno, recaudó más de 100 millones, más de 200, en fin, esas cosas. Lo cierto es que en algún momento algunas encuestas lo habían dado, esas encuestas que hacen las revistas de cine norteamericanas, lo habían dado como uno de los máximos estrellas de cine de todos los tiempos, ¿no? En un momento dado era considerado el hombre más sexy del mundo, en otro momento era el actor mejor pago de Hollywood, en estos momentos no lo es. Lo cierto es que
ni una cosa ni la otra.
Y bueno, lo que pasa es que esas cosas se están eligiendo permanentemente todo el tiempo, ¿no? Entonces, si uno agarra y no puede luchar contra el paso del tiempo, en el sentido de que hay... En este momento los Eddie Murphy y Tom Hanks parece que son los que ganan más dinero, y Mel Gibson es el actor vivo más rico, y parece que como hombre más sexy lo desbancó Richard Gere. Pero son esas cosas que pasan, depende de la revista que hace la encuesta y todo lo demás. Lo cierto es que en este momento hace tiempo que no tiene un gran éxito de taquilla, algo que no es bueno, y se supone que Harrison Ford puede volver a un gran éxito de taquilla con esta película Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. No, hay que olvidarse que ahora tiene los efectos especiales que antes no había, porque eran ópticos, son por computadora, y que si nos fijamos por el éxito de Lara Croft con Tomb Raider, de La Momia, de Ben Gates, el buscador de tesoros de La Leyenda del Tesoro Perdido, que han tenido mucho, mucho éxito de taquilla, parece que el tiempo es propicio para los aventureros intrépidos, arriesgados y que buscan grandes tesoros escondidos. Y aparte, este muchacho Indiana Jones tiene su látigo que siempre le da una buena mano cuando el momento lo exige.
Gracias, Carlos.
Lo esperamos en Indiana Jones.